se propuso la celebración de la cuaresma. Pero estamos en tan antiguos como prácticamente desde que la Iglesia la dejaron de perseguir en el siglo IV. En el siglo IV ya se sabe que se celebraba la cuaresma. No exactamente como ahora, pero sí había días de ayuno, días de abstinencia, días de penitencia, había un grupo de penitentes, y parece ser que en esto influyó posteriormente la vida monacal de los, monjes benedictinos sobre todo de Occidente y también en el Oriente, conforme ellos lo celebraban, pues eso se contagiaba al pueblo cristiano, puesto que estos centros, estos monasterios, normalmente eran centros de espiritualidad, centro de cultura, centro de formación, porque en aquella época, sobre todo en la Edad Media, no hay escuelas organizadas más que las pocas que tiene la Iglesia, y muchas veces es en los monasterios donde se da. Bien, ¿qué es la cuaresma? Sería la primera pregunta que nos hacemos esta tarde. Habla de 40, en la Biblia es un número que aparece en muchas ocasiones. El diluvio universal duró 40 días. En la cuaresma la Iglesia vive un combate espiritual intenso, como tiempo de ayuno y también de prueba. De prueba porque es el tiempo en que los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, por el monte Sinaí, allí pasaron toda una generación. Claro, son 40 años, pero nosotros hablamos en la cuaresma de 40 días, y eso encontramos fundamento de los 40, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la preparación de los 40 días de Moisés y de Elías como preparación para un encuentro, era la preparación previa para el encuentro con Yahvé, con el Señor, ¿no? También Jonás, para alcanzar la penitencia y el perdón, anuncia a Nínive, dentro de 40 días Nínive será arrasada, y entonces aquellos deciden convertirse al Señor para que el Señor los perdone. También Jesús, antes del comienzo de su ministerio y vida pública, estuvo 40 días en oración en el desierto, haciendo penitencia, ayuno, cosa que nos parece un periodo muy largo. Pero los evangelistas, los tres evangelistas sinópticos que nos hablan de las tentaciones, sitúan a Jesús antes en el desierto en esos 40 días. Como lo oiremos en el Evangelio de Mateo, el día del miércoles de ceniza, allí nos situará en el momento de las tentaciones para hacernos ver que los comienzos de Jesús no todo fue fácil, ni mucho menos. Bien, pues la cuaresma es este periodo, digamos, que de preparación para la celebración de las solemnidades pascuales. Iniciación cristiana, pensad que en la tradición apostólica San Hipólito de Roma, San Hipólito explica que los catecúmenos se iniciaban y se preparaban durante 3 años, estamos hablando de adultos, y en la vigilia pascual era cuando participaban y recibían los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en el mismo día. Por tanto, estamos ante las solemnidades pascuales son un acontecimiento muy importante para la comunidad y para muchos cristianos, porque nos habla de la institución de la Eucaristía, de la institución del orden sacerdotal, nos habla también del mandamiento del amor que el Señor da a los apóstoles en la última cena, nos habla de la pasión de Cristo, nos habla de su sepultura, nos habla de todo el relato que luego comentaremos como propuesta para meditar en estos días de la cuaresma. Bien, miércoles de ceniza. La ceniza inicia el periodo cuaresmal que acaba oficialmente, así lo entiende la Iglesia desde ya hace mucho tiempo, y la liturgia y incluso en el Código de Derecho Canónico aparece en varios números, termina con el Jueves Santo, con la misa vespertina de la Cena del Señor. Algunos también lo sitúan con la misa crismal que oficialmente se celebra por la mañana. Aunque por la mañana, cuando el obispo consagra los santos óleos, el óleo de los catecúmenos, el santo crisma y el óleo de los enfermos, como óleos que con la unción significarán la transmisión de la gracia de la gracia de Dios y del Espíritu Santo a los que reciben esos sacramentos. Pensad que a los sacerdotes también nos ungen las manos cuando somos ordenados, etcétera, ¿no? Y a todos los cristianos nos ungen mañana en la unción de enfermos, con el óleo de los enfermos, untaremos en la frente y en las manos a todos los asistentes para recibir este sacramento. No lo haremos con el dedo para evitar el contagio. Excepcionalmente, mañana utilizaremos un palito de esos higiénicos de las orejas y con eso los mojaremos. Uno para cada uno, en la frente, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Decimos en la confirmación, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. ¿Veis? El Espíritu Santo siempre está presente y actuante en la Iglesia. Bueno, eso es mañana porque será el día de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Me oís bien? Sí,
el día de nuestra... Perfecto.
Vale, gracias. El día de Nuestra Señora de Lourdes es el día que se ha declarado por parte de la Iglesia la Jornada Mundial del Enfermo. Y entonces mañana con ese motivo vamos a celebrar la unción de enfermos aquí y en Pascua lo volveremos a celebrar probablemente allá en torno al corazón de Jesús al final de la cincuentena pascual. Bien, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, el Día del Amor Fraterno, muchas cosas forman parte de este acontecimiento de las solemnidades pascuales que decimos. Y la cuaresma es un tiempo. El tiempo nos hace falta a todos. El tiempo nos ayuda a crecer, a madurar, también erosiona, también se puede deteriorar una persona con el tiempo, sobre todo cuando está viviendo ciertas costumbres que no son sanas o santas, ¿no? La cuaresma es un tiempo para la conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. La Iglesia proclama la palabra. La Iglesia propone a todos que se pongan en el camino cuaresmal. La Iglesia a todos nos invita, pero el que no hace nada, él le va a pasar, como a veces nos ha pasado posiblemente muchos de nosotros, que pasa el tiempo de la cuaresma y ha pasado sin pena ni gloria. Es decir, ha sido un tiempo baldío, un tiempo que no hemos sabido aprovechar, que nos ha cogido sin carrerilla, esto podría ser decir, voy a coger carrerilla porque quiero vivir intensamente la cuaresma, ahora veremos cómo, ¿no? Entonces, esta gran fiesta de la Pascua es la que nos propone la cuaresma en un periodo de tiempo de conversión, y es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar algo de nosotros para ser mejores y para poder vivir más cerca de Cristo. No es una cuestión solo personal, no es como los estoicos, ¿no? Que hacían un gran esfuerzo de superación personal ejercitando solo su propia voluntad. Aquí, eso, el que le valga, ¿no? Y yo no digo que esté mal, pero eso no es la verdadera conversión. Porque la verdadera conversión es volver a Cristo, recuperar la gracia de Dios, ponerse en camino y escuchar la palabra de Dios como ahora diremos también, ¿no? En el horizonte, por tanto, está la Pascua en esta tradición que ya hemos dicho que es antiquísima, es muy antigua, de los años, del siglo IV, hemos dicho, 300 y pico, ¿eh? Allí ya se inicia el tiempo también en el oriente, es decir, en Constantinopla y las iglesias orientales también celebran la cuaresma igual como nosotros, con sus costumbres propias, lógicamente, puesto que ellos tienen sus tradiciones, son incluso, podríamos decir, otra cultura. Pues el horizonte siempre es la Pascua, como punto de referencia y fundamento y culmen de nuestra fe. Ahí la Pascua es la fiesta más importante siempre. Por eso en Emaús decimos, Cristo ha resucitado, y decimos, en verdad, ha resucitado. Y ese es un poco el gran grito de la fe de los cristianos. Porque Cristo ha resucitado, yo estoy aquí. Porque Cristo ha resucitado, yo soy así. Porque Cristo ha resucitado, quiero seguirlo a Él. Bien, nos invita pues la Iglesia a todos estos días, pero sobre todo el domingo, a hacer un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. Lo del domingo lo digo porque muchos de vosotros es normal, la práctica de la Eucaristía diaria pues es menos gente, ¿no? Pero el domingo ya nos propone. Sin embargo, esas buenas costumbres que tenemos de leer el comentario del Evangelio de cada día nos puede ayudar, ¿eh? Nos puede ayudar mucho y además lo hemos de leer en clave de conversión personal, de crecimiento, y por eso la Iglesia nos invita a cambiar de vida y adquiere sobre todo en la liturgia, así como en la vida moral de todos sus miembros, un espíritu de austeridad. La Iglesia se vuelve más austera. En muchos sitios ya no ponen flores. En muchos sitios, antiguamente, yo me acuerdo cuando era pequeño, que era monaguillo, pero me acordaría igual si no hubiera sido, porque era muy curioso que tapaban las imágenes con telas moradas, un poco como para decir, no, aquí solo ponemos nuestra mirada en Jesucristo y todas las demás piedades y todas las demás devociones cesan y hay que poner la mirada en la cruz, ¿eh? Bien, la austeridad, el recogimiento y todo esto que se va perdiendo en esta época que vivimos nosotros, de vida frívola, de vida de consumo, donde muchas veces nos interesa más el poseer, el placer, los goces inmediatos, todo eso puede enfriarnos bastante. Más aún, en este tiempo de la pandemia, ya llevamos un año con incertidumbre, nos hemos dado cuenta de la fragilidad del ser humano. Cuando se queda un poco solo, cuando no tiene seguridades donde cogerse, todos sabemos que en un momento dado nos podemos contagiar y muchos están muriendo. Gracias a Dios, pues nosotros podemos ahora estar aquí, pero tengamos la precaución de saber que estamos en un periodo de nuestra historia, de la vida personal de cada uno, difícil. En otros tiempos también lo han pasado, ¿eh? Pero estas epidemias que de vez en cuando vienen a la humanidad y criban a la humanidad pueden causar bastantes problemas y mucho dolor de la gente, ¿eh? Pensad que muchos mueren solos, no tienen la compañía de sus familiares, de las personas que más quieren, y tienen que estar muchas veces con gente desconocida, que gracias a Dios son buenísimos profesionales. No nos podemos quejar en España de que nuestros profesionales de la salud no sean buena gente, pero que son desconocidos en su mayoría, ¿no? Y bueno, pues la fragilidad que experimentamos, la debilidad de la gente y cómo yo a veces me fijo en las caras ocultas tras las mascarillas cuando pasamos, como a veces me da la sensación de que algunos caminan por la calle como almas en pena, ¿no? Como queriendo decir, esta vida es muy frágil. Bueno, pues no perdamos esa capacidad, ese espíritu con minúscula de austeridad, de recogimiento, de penitencia, de conversión espiritual, y debemos animarnos a vivir un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios. Eso es clave en la cuaresma y en la vida del cristiano. Escuchando la palabra de Dios siempre. Pensad que la palabra de Dios es algo de cada día. El Señor siempre está queriéndonos hablar. Los que nos creemos que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, podemos decirnos, luego tengo la gran suerte, la fortuna de poder contar con la palabra que Dios me quiere decir a mí. Por eso, cuando uno escucha la palabra de Dios, tiene que pensar, el Señor me está hablando y me quiere decir algo a mí aquí y ahora. Por eso, la acción del Espíritu que hemos invocado al principio es para que quede claro que esa acción y esa gracia del Espíritu Santo está dirigiéndose personalmente. El Espíritu Santo no viene y saca como un sembrador del capazo la semilla y la esparce así. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo que realmente hace el Espíritu Santo es entrar en nuestros corazones y hacer de nuestra vida una vida nueva. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer de nosotros? Hacernos hombres nuevos y que vivamos en esa novedad de vida todos los días que nos queden. Por tanto, estamos ante un tiempo que experimentamos el perdón, la reconciliación fraterna, en un espíritu penitencial de conversión y renovación. Yo me acuerdo que en una ocasión, en unas charlas cuaresmales que hice en Massamagrell, es un pueblo grande, y allí tiene una iglesia que parece una catedral. Y predicando, dije, a mí me parecería una suerte poder haber venido aquí y que alguien de aquí se fuera a su casa y se fuera a reconciliarse con alguien que está reñido, que no se habla. Y entonces, unos pocos días después, el cura, que ha fallecido, me dice, mira, una señora me dijo que cuando salió de la conferencia se fue a visitar a su hermana y a reconciliarse con ella. Dice, vengo a pedirte perdón y a que me perdones, vengo a darte un abrazo y quiero que sepas que quiero estar unida a ti. Bueno, pues esa es una cuestión que teníamos que hacer todos, ¿eh? En esta cuaresma hemos de buscar la reconciliación con todo el mundo con el que a lo mejor nos falta mejorar la relación. Tiempo, por tanto, de conversión, de reconciliación, en un espíritu penitencial y en un espíritu de desear mejorar nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer para vivir la cuaresma? Este tiempo es un tiempo de purificar, ¿eh? Como de quitar cosas que nos sobran, de desprendernos de cosas que no nos hacen falta y que nos despistan. Y podemos proponer unos medios concretos para nuestro encuentro con Dios, ¿eh? Porque ese es el objetivo, que nos reencontremos y nos encontremos con Dios. Lo primero que podemos decir como medio concreto para vivir la cuaresma es la vida de oración. Hace unos meses hicimos una charla, ¿os acordáis?, sobre la oración. El creyente ingresa en el diálogo íntimo con el Señor, dejando que la gracia divina penetre en su corazón. Por tanto, la oración, fijaos qué definición más bonita, diálogo íntimo con el Señor, para que la gracia de Dios penetre, la gracia divina penetre en el corazón. Y en ese sentido, imitamos, nos asemejamos a María, que se abre a la oración del Espíritu, cooperando y alentando su respuesta libre y generosa. Es lo que hace el Espíritu Santo. cuando uno invoca al Espíritu Santo es porque le está diciendo, Señor, yo quiero eso, pero quiero, necesito que me ayudes. Me hace falta fuerza, porque yo soy débil, soy frágil, soy quebradizo. Otra cosa que podemos hacer es intensificar la escucha y la meditación atenta de la palabra de Dios. ¿Veis? Otra vez la palabra de Dios como cosa fundamental. La palabra de Dios que asiste siempre al sacramento de que celebremos. También podemos asistir al sacramento de la reconciliación y participar en la Eucaristía, quizá con un poco más de frecuencia, de interés, si podemos. Tampoco hay que... Eso es para los que lo pueden hacer y los que lo quieren hacer porque consideran que eso es fundamental. Todo cristiano debería descubrir el valor fundamental de la Eucaristía en la práctica frecuente. Y también podemos avanzar en el tema del ayuno y la abstinencia. Ya sabéis que el ayuno hay dos días que son preceptivos, digamos, en la vida de la Iglesia. Dos días, nada más, preceptivos. El día de miércoles de ceniza y el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque el día de miércoles de ceniza iniciamos el camino cuaresmal y porque en el Viernes Santo celebramos la muerte de Cristo, la pasión y muerte de Cristo. Y ese día la Iglesia hace un esfuerzo de un sacrificio, como luego explicaremos que un sacrificio es sacris facere, que en latín quiere decir hacer sagrado una cosa. O sea, yo hago un sacrificio no por estoicismo que decíamos antes ni por masoquismo, sino porque amo a Dios y lo que yo hago se lo ofrezco a Él. Por eso mi sufrimiento, mis dificultades, mis problemas en el trabajo, mi falta de trabajo, todo se lo ofrezco a Dios como una ofrenda porque lo amo a Él, ¿eh? Y no es por otra razón. Por eso el sacrificio es hacer sagrada una acción que yo le ofrezco al Señor. Y me uno a Él, me uno a su pasión y me uno a su itinerario en el camino de la cruz, en el camino de la vida, en el camino del anuncio y la proclamación del reino y de la buena noticia que se predica. Bueno, pues según las posibilidades de cada uno, tiene valor el ayuno, la abstinencia. Los que son ya mayores, más viejitos como yo, pues a lo mejor no están tan obligados como los más jóvenes que gozan de buena salud. En fin, y entonces estamos todos llamados a ver. Y las personas que están enfermas pues no se les obligan en absoluto, ¿no? Después la abstinencia es el no comer carne. No comer carne, pero fijaos que eso no es una... No se puede, aquí no vale eso de echa la ley, echa la trampa, porque entonces estamos desvirtuando el sentido. La abstinencia es, pues ese día pues vamos a hacer del sustento de la comida una cosa más austera, más sencilla, más humilde y ya está, ¿no? Porque claro, si tú dices, no, yo no como un blanco y negro, pero me hago una parrillada de marisco que... Bueno, entonces eso pierde un poco el sentido, ¿no? No es esa, es el modo de entender. Bien, la mortificación y la renuncia también son modos concretos, medios concretos, de saber ofrecer aquellas circunstancias cotidianas que nos son molestas o nos resultan difíciles, de aceptar con humildad, el gozo y alegría, las cosas que nos van pasando. La verdad es que yo estoy pensando, veo algunas de vuestras caras y digo, ¿ves? En algunas cosas, ¿cuánto me gustaría imitar a otras personas que me dan buen ejemplo? Y lo que estoy diciendo, estoy pensando en personas, no voy a decir los nombres, ¿no? Pero que sí, que a mí me hace mucho bien. Por eso la presencia es muy importante. Cuando nos reunimos las mujeres de Emaús, los hombres de Emaús, cuando nos reunimos en un grupo de lo que sea, en el proyecto de amor conyugal, algunos matrimonios, tenemos que saber que ese contagiarnos, escucharnos, animarnos, eso es positivo, es como saludable, es como enriquecedor, podríamos decir, espiritualmente y en todos los aspectos de la vida. Pues todas esas cosas que nos resultan difíciles, debemos saber renunciarlas, renunciar a algunas de ellas, que son cosas legítimas, incluso a veces buenas, pero nos ayudan a vivir y nos ayudan a entender cómo vivir el desapego y el desprendimiento de cosas que tienen una importancia menor, ¿no? Bien, a este respecto, cuando habla de que la Cuaresma es un tiempo de vivir la caridad, en esa vivencia de la caridad que ocupa un lugar especial en la Cuaresma, fijaos lo que dice este Santo León, que fue papa muy importante en su momento y en la historia de la Iglesia, y dice: estos días cuaresmales nos invitan de manera apremiante, dice, al ejercicio de la caridad. Si deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro ser, debemos poner un interés especialísimo en la adquisición de esta virtud de la caridad, que contiene en sí a las demás y cubre multitud de pecados. Así dice San León Magno, estos días de la Cuaresma. El ejercicio apremiante de la caridad. ¿Veis? Y la caridad es generosidad, es donación de sí, es gratuidad, es desprendimiento. Esta vivencia de la caridad debemos vivirla de una manera especial con aquel a quien tenemos más cerca. La caridad no es una teoría, es una realidad concreta que se ejerce con los que están muy cerca de mí. Por eso Jesús habla del prójimo. Prójimo quiere decir próximo. Ese que está cerca de ti es la persona a la que tienes que ejercer con ella la caridad. Y eso a veces no es fácil, ¿eh? Y lo sabemos todos por experiencia. Pero ahí está. Tiene que haber caridad en los matrimonios, evidentemente. Tiene que haber caridad con los hijos, evidentemente. Tiene que haber caridad con los padres, abuelitos, pues también tiene que haber los que los tengáis. Tened en cuenta que la vida es un tiempo que se nos va rápidamente, fácilmente se nos esfuma, se nos va. Bien, ¿cómo vivir la Cuaresma? Pues yo os propongo cuatro puntitos que son muy importantes. El arrepentimiento de mis pecados y confesarme. Eso es una cosa muy importante que debemos hacer en la Cuaresma. Los que os confesáis con más frecuencia, por lo menos hacedlo al principio y antes de la Semana Santa o en la Semana Santa. Es una buena ocasión para arrepentirme de mis pecados y confesarme. Pero ya sabéis que la confesión requiere haber hecho un buen examen de conciencia, reconocer y sentir dolor por mis pecados, los míos, no los de los otros, ¿no? El propósito de la enmienda, es decir, hay que cambiar, hay que rectificar, ¿eh? Y después decir los pecados y cumplir la penitencia que se nos proponga. Pero es una buena ocasión. Es como cuando uno se confiesa bien, su vida da un parón y su vida se reinicia, ¿no? Como eso que hacemos con una redonda, cuando funciona mal, lo paramos y lo ponemos en marcha, entonces se arregla más o menos. Bien, pues ahí, luchando, el segundo punto, después de la arrepentimiento de los pecados y la confesión, es luchar por cambiar. Tenemos que luchar. El cristiano que no lucha es un cobarde. El cristiano que no se esfuerza es un flojo. Como el estudiante que no hace nada o como el trabajador que se escaquea y que está cobrando y no se esmera. Entonces, hermanos, luchemos por cambiar nuestra vida. Sobre todo en la vida espiritual hay que poner interés. Hay que poner interés. Es verdad que Lutero decía que todo es gracia y lo que tú hagas no tiene ningún valor, pero la Iglesia le contesta que no tiene toda la razón. Es verdad que todo es gracia y ante Dios nuestros méritos cuentan poco. Pero lo que sí cuenta es mi actitud. El querer o no querer es cosa mía, porque el Señor no anula a nadie la libertad ni la capacidad de su voluntad ni de tomar decisiones. Por eso es muy importante que en esa lucha por cambiar me acoja a la ayuda y a la gracia divina y es la acción del Espíritu Santo en mí. En tercer lugar, podríamos decir haciendo sacrificios, como decíamos antes. Sacrum facere, hacer algo sagrado. Hacer sagrado. Una cosa sagrada que yo le ofrezco a Dios por amor. Por amor. Ofrecer a Dios porque lo amas. Cosas que te cuestan trabajo, que te resultan difíciles. El dolor, una enfermedad. Siendo amable, ayudando a alguien en el trabajo, en la vida diaria. Lo que ofrecemos a Dios por amor es un sacrificio, no es un masoquismo, no es un estoicismo, es un acto de amor. Entonces, el sacrificio sí tiene sentido y tiene valor en el modo que estamos diciendo. Y muchas veces pues, es hacer cosas que son casi de la vida diaria. La amabilidad, el contestar bien, el prestar un servicio concreto, sencillo, a alguien de mi familia que a veces pues, paso de largo. Entonces, podemos ofrecer al Señor muchas cosas. Y de paso, eso nos beneficia a nosotros personalmente, en la vida espiritual, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en todo, incluso en mis propias costumbres que a veces se vuelven rutinarias y se vuelven malas. A veces hay que rectificar ciertas costumbres y ciertos hábitos o ciertos actos que no están bien orientados. Y también, muy importante, hemos dicho pues el arrepentimiento de los pecados, la confesión, luchar por cambiar, hacer sacrificios en este sentido. Y una cosa muy importante es la cuarta, y en esto vamos a insistir mucho, en aprovechar estos días para orar, la oración. La oración para dialogar con Dios, porque lo quieres y quieres estar con Él. Esa es la oración. ¿Por qué hacemos oración? Porque yo amo a Dios, quiero a Dios y quiero estar con Él. Y descubro el disfrutar estar con el Señor. Te puede ayudar un buen libro de meditación para la cuaresma. Podemos buscar, podemos sugerir. Le debo a alguien de aquí presente un libro para el que ahora me estoy acordando. Perdóname, Matías. Pero sobre todo, la ayuda de un buen libro y la escritura es el libro más importante. La Biblia. La Biblia. Arturo sabe que leer la Biblia todo seguido es difícil, ¿verdad, Arturo? No es fácil. No estamos tan... la Biblia llega un momento que a veces hay libros que se te caen un poco de las manos. Pero cuando se trata de seleccionar y de seguir un poco la selección que hace la liturgia, nos viene de maravilla. Los textos de la liturgia en estos domingos, todos los días entre semana de la cuaresma, son textos maravillosos para vivir intensamente la cuaresma con muchos matices. Pensad que esto es como una sinfonía que tiene muchos pasajes y muchas frases musicales. Pues cuando se hace una frase y un pasaje musical, hay que darle todo el valor. No es la charanga de chimpum, 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 y no matizamos nada, no aportamos nada. Esa música no dice nada a nadie, no tiene ningún valor, ¿eh? Pues entonces, el saber matizar, eso nos puede ayudar. La escucha de la palabra de Dios, que cada día nos sugiere cosas muy concretas. La liturgia es realista y sabe que no podemos pedirle a nadie que se convierta como San Pablo todos los días, ni siquiera uno. A la mayoría nos es dado la conversión constante, diaria, permanente, y volvemos a empezar, y no nos desanimamos porque caemos, y porque hemos vuelto atrás, y porque hemos perdido ciertos hábitos buenos. Bueno, nos encontramos con una selección, pues, de textos extraordinarios que nos aporta la liturgia en este tiempo de la Cuaresma. Si hiciéramos eso de seguir un poquito, poner interés en la palabra de Dios, por ejemplo, ¿qué podíamos hacer además? Pues mira, leer el relato de la pasión. Este año estamos leyendo a San Marcos. Pues leer el relato de la pasión de San Marcos, o de San Lucas, o de San Mateo, o de San Juan. Todos ellos son maravillosos, ¿no? Entonces, tú en tu casa puedes leer la pasión que te guste más y que te... Una propuesta para leer, que eso lo podéis encontrar, creo, en internet, está fácil. La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, de una mística alemana, que es la venerable Ana Catalina Emmerich. Ana Catalina Emmerich. Debió ser una religiosa de vida contemplativa, yo no la conozco, ¿eh? Pero el relato de esta dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, por lo visto, tiene su enjundia. También podemos acercarnos a las maravillosas parábolas de la misericordia y del perdón. Por ejemplo, yo he tomado nota aquí de 7 que os digo. Son la del fariseo y el publicano, Mateo 21, la de la higuera estéril, la higuera que no da fruto y se seca, y Jesús le dice, no das ningún fruto, ¿qué haces ahí? Y cuando volvieron a pasar, se había secado. En Lucas 13, los dos hijos, la parábola de los dos hijos, Mateo 21, le dice a uno, hijo, ve a trabajar en mi viñedo. Le dice, voy, papá, pero luego no va. Y el otro dice, no quiero, pero luego se arrepiente y va. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La cuarta parábola que proponemos es la de los dos deudores, ¿eh? Uno que debía mucho y otro que le debía a este que debía mucho un poquito. A él lo perdonaron, al que le debía mucho, y él no quiso perdonar al otro. Dice, hombre, te mereces el castigo mayor. Bien, la quinta parábola puede ser el siervo sin corazón. Perdón con perdón se paga. Un siervo sin corazón. Después está la oveja perdida, la oveja descarriada, Lucas 15, y la estrella de las parábolas del perdón y la misericordia, que es la del hijo pródigo, Lucas 15, a partir del versículo 11 hasta el 32. Bueno, estas parábolas son una maravilla para meditar y para reflexionar y para orar en estos días de la Cuaresma. Cuando llegue el miércoles de ceniza, nos van a imponer esa cosa que no tiene ningún valor, ninguno. Es más, mancha más que otra cosa, no sirve ni para... Bueno, pues sirve para soplarle a uno a la cara y mancharle la cara, ¿no? Por un desprecio. Pero la ceniza es algo que inicia una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano que quiera prepararse dignamente para vivir el misterio pascual, es decir, la pasión, la muerte, la resurrección del Señor Jesús. Entonces, inicia esa estación espiritual que es muy relevante. Este tiempo vigoroso del año litúrgico, lo de vigoroso lo digo porque también se dice a veces los tiempos fuertes, que viene a ser lo mismo. Un tiempo vigoroso quiere decir un tiempo que hay que tomarse con interés. Tenemos el Adviento de 4 semanas para la Navidad y los 40 días para la celebración del misterio pascual. Bueno, pues después tenemos también otros tiempos fuertes, los días de la Navidad, que son preciosos días, o los días de la cincuentena pascual, que queda todavía celebrar al final la ascensión del Señor y no digamos Pentecostés. Ahí es nada, ¿no? Pues el año litúrgico tiene esos tiempos vigorosos y este es uno de ellos, por el mensaje bíblico que puede resumirse en una palabra, la metanoia, el cambio. Eso es la conversión. Pero la metanoia se utiliza en la Biblia, en griego, es una palabra griega, que es un imperativo. Es decir, conviértete, transforma tu vida. Además, lo dice también en plural, convertíos y creed en el Evangelio. ¿Recordáis que nos ponen la ceniza en la frente y nos dicen eso? Convertíos y creed en el Evangelio. Y también, luego te llamo, Alfonso. La metanoia, por tanto, es un imperativo a la conversión. En el rito austero de esa imposición de la ceniza, también se dice otra frase. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Esa es como una frase más temible, ¿no? Pero la otra tiene un sentido más positivo. Bueno, pues a todos nos invitan estas frases a reflexionar sobre el deber que tenemos de la conversión. Y también recordando la certeza de la caducidad y de la efímera fragilidad de la vida humana, sujeta a la muerte. La ceremonia de la ceniza eleva nuestras mentes a la realidad eterna que no pasa jamás, es decir, a Dios. Por eso ponemos nuestra mirada en Cristo, el Señor, y en sus comienzos y en la llamada que nos hace. Cuando reces, cuando des limosna, cuando ayunes, entonces Jesús da instrucciones. Es decir, Él acepta y dice que las costumbres que hay son buenas, pero bien entendidas, no para la galería. Porque hacer las cosas para que lo vean los demás, pues no tiene mérito. Es un acto de vanidad, no es un acto de sacrificio. Tú no haces sagrado eso, tú lo que haces es ponerte ahí y decir, mira qué guapo que soy. Entonces, la vanidad no es un buen modo de hacer las cosas. La ceremonia de la ceniza eleva esas mentes nuestras a Dios, que es la realidad eterna por excelencia, al que es el principio y el fin, a Cristo que es el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego de nuestra existencia. Entonces la conversión es esa volver a Dios. Fijaos que el pecado tendría como definición todo lo contrario. El pecado es alejarse de Dios. El pecado es perder la amistad con Dios, perder la gracia de Dios, como un rechazo. El Señor no quiere que nadie se pierda. Más bien, en la parábola de la oveja extraviada, esa parábola nos enseña cómo Dios sí que nos mira con amor, siempre. Volver a Dios, valorando las realidades de este mundo bajo la luz indefectible de su verdad. ¿Cómo entender las cosas bien entendidas? ¿Cómo resolver este problema? ¿Cómo afrontar esta situación? Si tengo el conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, conozco su verdad, tendré una respuesta ciertamente acertada. Estamos de paso en este mundo, ¿eh? Este mundo es un mundo que se nos estimula e impulsa a trabajar hasta el final. Y por eso la Cuaresma nos invita a ponernos a trabajar, a ponernos a cambiar las cosas, a mejorar, para que se instaure el reino de Dios dentro de nosotros. El reino de Dios no es un lugar, sino es una situación. Dios reina en mi vida, eso es el inicio del reino de Dios, en mí y para mí, porque Dios quiere estar dentro de nosotros y que triunfe su justicia y que me ayude a ser como debo ser. Y después, un sinónimo de conversión es la penitencia. La penitencia, que ya hemos hablado de ella, como cambio de mentalidad, como libre y positivo esfuerzo en el seguimiento de Cristo. Un libre y positivo esfuerzo. Por tanto, es cosa mía también. Si quiero seguir a Jesucristo, yo tengo que querer. Como dice el Salmo, no será defraudado el que se acoge a él. Dichoso el que confía en el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Bien, yo aquí quiero parar un momento por si queréis hacer alguna pregunta, un comentario, y si no, ya terminaré diciendo unas palabritas solo presentando, porque lo tenía aquí muy bien preparado, todo subrayadito, el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2021. Veis que yo he hecho ahí letras negrillas y tal, como que me ha gustado mucho, ellos diré. Bueno, pero paramos aquí un momento y ahora es el momento de decir alguna opinión, de... A lo mejor uno puede decir, bueno, pues yo realmente necesito animarme para vivir esta Cuaresma, necesito que Dios me auxilie porque mi voluntad se ha vuelto frágil, porque creía que era libre y soy muy esclavo de mis propias pasiones. A ver.
A ver, yo tengo una pregunta.
A ver.
¿Cómo podemos hacer un buen ayuno? ¿O en qué consiste un buen ayuno?
Mira, el ayuno consiste en hacer un ligero desayuno y una frugal colación. Ahora explico eso. Se entiende que a mediodía se hace una comida humilde y un poquito más fuerte. Pero hacer por la mañana... Eso es lo que me enseñaron a mí en el catecismo. El ayuno, el buen ayuno, el bueno es todo el día no pan y agua, sino solo agua. Otra cosa es que tú me dices, hombre, necesito comer una manzana porque si no el estómago no está acostumbrado a ese golpe de vacío, ¿no? Pero el ayuno es no comer. Por tanto, si comes a mediodía, bueno, pues algo es algo, ¿no? Hacer un ligero desayuno y una frugal cena, una cosa sencillita, ¿no? Puedes tomar un yogur, yo qué sé, yo creo que eso no rompe el ayuno, tomar un yogur y una fruta, no sé, por la mañana pues tomas un café con leche, un cortado, evitas el almuerzo, esos almuerzos que nos gustan tanto, también la merienda, pues no, cuando llegue la noche ya comeré algo y mañana ya será otro día, ¿no? Eso sería el ayuno, y al menos así lo entiendo yo. También, fíjate, el Papa habla de eso, ¿eh? en el mensaje de este año. Lo titula Un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y el Papa dice que el ayuno, la oración y la limosna que Jesús presenta en su predicación son las condiciones para una verdadera conversión. La vía de la pobreza, de la privación, ¿ves? El ayuno es una privación. La mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna de ayudar a quien lo necesita, el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera. Y entonces, ¿para qué sirve un ayuno? Pues mira, para tener una sensación personal de control de mí mismo, de capacidad para la renuncia. Vosotros sabéis que los niños pequeños son muy impacientes y cuando tienen hambre y lloran y cuando se van haciendo mayores. Y a mí eso me pasaba hasta siendo bien mayorcito, porque yo me acuerdo perfectamente que tenía hambre y era algo que no podía aguantar. Luego uno va creciendo en la vida y es capaz de decir, bueno, tengo hambre, pero no voy a cenar, o no voy a comer, o no voy a almorzar. Y no pasa nada, no pasa nada. Lo que no se puede es dejar de beber agua. El agua no rompe el ayuno, ya lo decía el catecismo más antiguo, ¿no? Entonces, eso es lo que se me ocurre decir. Matías, no sé si tú quieres añadir algo. ¿Tú qué dirías a tu propia pregunta?
No, vamos, estoy totalmente de acuerdo, efectivamente. Como prueba más fuerte es... evidentemente intentar pasar el día sin alimento, pero una privación, el ayunar, yo también lo entiendo como una privación. Claro. Hacernos un poco solidario con aquellos que realmente también sufren esas privaciones.
Si eso no va hacia la caridad, ¿a quién beneficia? Bueno, pues puede beneficiar a tus ahorrillos, pero no compartimos nada, pues poca caridad tenemos, ¿eh? ¿Qué más?
Entonces, bromeando un poco, si tomamos batidos, estamos ayunando.
Hombre, ya sabes que...
Ya lo sé, estaba bromeando.
Hombre, no está tomando por un tipo de dieta, un batido o lo que sea... Bueno, pues ese día, pues tomas menos. Y si no tomas, no pasa nada, ¿eh? Pero bueno, el ayuno, ya veis que hay un tercer día de ayuno. Yo he dicho dos preceptivos, pero hay un tercer día de ayuno que es este viernes, que es un día del ayuno voluntario. Y eso nos lo propone la campaña Manos Unidas, para decirnos, tú puedes colaborar con Manos Unidas haciéndote un cálculo de qué te comes tú en un día, pues eso, ayúnalo y dalo como limosna para los proyectos de Manos Unidas que hacen mucho bien a la gente a donde llegan, ¿eh? Bueno, pues ese también es un... En otras parroquias donde yo he estado le dábamos bastante importancia, hacíamos, incluso Manos Unidas de Valencia lo sigue haciendo, en la Plaza de la Virgen, hace un día de ayuno. En alguna ocasión hemos ido también a la terraza de que tienen en las salas aquellas de la sede de la ONCE, que ellos también organizan una cena de hambre. Entonces te dan un panecillo y un poquito de aceite y sal, y eso es lo que comes. Luego a lo mejor te dan una fruta o no hay fruta, ¿eh? Una botellita de agua. Y eso es hacer un ayuno voluntario. Pero no olvidemos la conversión, la penitencia, la oración personal, la escucha de la palabra de Dios, el ayuno y la abstinencia, el participar en los sacramentos, sobre todo esos sacramentos habituales que son alimento, de vida. Ir a la fuente de agua viva, que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Ahí tenemos una capacidad estupenda. El Papa, bueno, si no decís nada, yo sigo hablando y termino. Muy poquito, solamente para decir, cuando Jesús anuncia a los discípulos su pasión, muerte y resurrección para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta y les anima a asociarse a ella, a esa misión, para la salvación del mundo. Eso es lo que dice el Papa al principio de este mensaje. El Papa dirá, pues, que ese tiempo de renovación que habla de la fe, la esperanza y la caridad, lo divide en tres puntos que son, primero, la fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos ante Dios y ante nuestros hermanos. Esa sería la fe, que nos llama a acoger esa verdad de Dios y hacer la vida. En segundo lugar, está la esperanza como agua viva que nos permite continuar nuestro camino. Y ahí lo del agua viva lo dice por el diálogo con la samaritana. La samaritana va al pozo por agua con su cántaro, ve que es un judío y dice, este ni agua ni palabra. Pero Jesús no le hace caso, le dice, le habla y le pide agua. Y ella lo primero que dice, ¿cómo tú, siendo un judío, me diriges la palabra a mí, que soy una samaritana? Jesús no le hace caso. Pero enseguida entran en el terreno de un diálogo más profundo. El agua viva que nace de la gloria de Dios. Y ella enseguida entra en el terreno de lo religioso. Y entonces dice, pero vosotros decís que a Dios hay que adorarlo en el templo de Jerusalén. Y nosotros decimos que hay que adorarlo en este monte de Samaria. Y Jesús le dice, mira, mujer, ni en este monte ni en Jerusalén se adora al Dios verdadero. A Dios se le adora verdaderamente en espíritu y verdad. ¿Veis? La jugada de Jesús, que no tiene ningún empacho con hablar con la mujer, estaba prohibido y mal mirado, pero a él le da igual, habla con la mujer en un diálogo ecuménico, en un diálogo abierto, no le importa que sea samaritana, no le importa que sea mujer, no le importa que sea una mujer de moral despistadilla, no le importa nada. Jesús habla con ella y la quiere salvar. Y esa es la cuestión, ¿eh? Quiere salvar a la mujer. Y ese es Cristo para ti y para mí, alguien que me quiere salvar. Bueno, pues acudir a la fuente de agua viva que le ofrece Jesús se refiere al Espíritu Santo, dice el Papa, aquel que Él dará en abundancia en el misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Precioso el texto del Papa. Leedlo, por favor. Lo encontraréis. A mí no me ha sido fácil encontrar este año. Pero os lo puedo mandar, si queréis. Después, en el tercer punto, bueno, ahí habla mucho y habla de la esperanza, habla de dar esperanza, habla del recogimiento y el silencio interior. Y el tercer punto, que sería del mensaje del Papa, habla de la caridad. Vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, que es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza. Si nuestra fe y nuestra esperanza no muestra compasión por las personas, ¿qué clase de fe y qué clase de esperanza decimos que tenemos? Bueno, pues, como termina el Papa, dice, que María, la madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la luz pascual. Hermanas, hermanos, Cristo ha resucitado.
Ha resucitado.
Bien. Bueno, yo no me voy mientras haya alguien que quiera hablar.
Muchas gracias.
Muchas gracias, don José María.
Sí, muchas gracias por el rato que nos ha dedicado, porque además creo que es bonito. Sí, me ha gustado mucho el comienzo cuando he dicho que la cuaresma se puede vivir o te pilla de improviso o te puedes preparar. Y merece la pena prepararse para vivir intensamente la cuaresma y sobre todo para llegar bien a la Semana Santa. Yo creo que con momentos como esto nos ponemos un poco en el camino para llegar a eso, para poder vivir esa buena cuaresma y para poder llegar al triunfo de la Pascua de la Resurrección. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, don José María. Y bueno, que a mí me gustaría particularmente que se repitan estos encuentros, porque es muy bonito. Una reflexión de la palabra, de las mismas parábolas que estamos, que nos ha citado. Durante esta cuaresma, que pudiéramos reunirnos así a través de Zoom y hablar y reforzar y apoyarnos en los ayunos, la gracia, porque ha sido de verdad una buena cena. Muy amable.
Gracias a ti, María José.